Bienvenidos al noveno programa de Ondas Mecánicas con
Noelia Manresa,
Elia Camacho
y servidora Elisa Ruiz. Y en el ojo del huracán tenemos a nuestra técnico Sonia Martínez, emitiendo desde UMH Radio.
En el ojo del huracán, ¿nos agarramos el sombrero que salimos volando?
Esperemos que no, pero quién sabe. He dicho en el ojo del huracán porque este programa se titula Desastres Naturales.
Y es que la ingeniería es la ciencia aplicada al desarrollo tecnológico para conseguir el bienestar de las personas. Pero, ¿qué tal si hablamos de la más pura de las ciencias?
¿Y cuál es la más pura de las ciencias?
Pues la madre naturaleza. Esa fuerza capaz de crear lo más bello y causar las mayores catástrofes. Arrancamos volando.
Lo que vivimos aquellos días fue como estar en el infierno. Empezamos bien y empezamos con mi sección. Bueno, hoy vamos a hablar de desastres naturales y mi sección va a estar dedicada a Fukushima. ¿Qué os parece?
Devastador.
Devastador.
Bueno, la verdad es que a veces, el otro día lo pensaba cuando preparaba también el programa, digo, es que en realidad hoy no nos podemos reír mucho.
Sí, porque buenas noticias no vamos a dar.
No. O sea, esto te lo puedes tomar con toda la filosofía del mundo, pero si lo piensas fríamente es como, a ver.
Sí.
Sí, son temas duros. Pues bueno, Fukushima, como todos sabemos, ¿no? Pues fue un accidente catastrófico ocurrido en Japón hace poco, en 2011. Fue el 11 de marzo de 2011.
Pues en 2011 pasaron muchas cosas, ¿eh?
Sí, y después de Chernóbil ha sido pues el segundo mayor accidente, bueno, y de consecuencias pues están bastante a la par. Vamos a contar esta historia pues en orden cronológico de lo que pasó, porque sí que es verdad que de todas las fuentes en las que me he ido informando, pues resulta que no hay mucha información. O sea, muchas veces se quejan pues la gente, ¿no? Los sitios que he ido visitando, de que ha habido bastante silencio informativo al respecto, ¿no? Porque
también, como son los japoneses, de todo tenerlo sí. Perfecto, ¿eh? Para ellos sería también, además del problemón que se vino encima,
sí.
A ellos a nivel cultural también, de ostras, hemos fallado.
Claro,
no sé, digo yo, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Si llega un tren tarde y te hacen un justificante.
Vaya.
Fíjate.
Bueno, pues todo ocurrió el viernes 11 de marzo. Bueno, todo empezó el 11 de marzo de 2011 con un terremoto. De ahí, pues, que hayamos elegido este tema para las catástrofes naturales. Es decir, tuvo un origen natural y luego, pues, se desató el desastre, ¿no? En la tecnología, pues, desarrollada por el hombre. Hubo un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter.
Es que eso es una barbaridad.
Eso es una barbaridad, tal y como tú has dicho, porque este terremoto es el más fuerte de toda la historia de Japón y el quinto más fuerte de todo el planeta, desde que se tienen registros. O sea, a lo mejor cuando estaban los dinosaurios hubo otro parecido, pero es impresionante. Entonces, esta central, Fukushima, digamos que hay dos, ¿no? Una principal y otra, Fukushima 2, que está 11 kilómetros al sur. La principal tiene 6 reactores y la de abajo, la del sur, tiene 4. Estos 6 reactores estaban funcionando nada más que 3. Digo yo, no lo he leído, pero creo que gracias a Dios, menos mal que no estaban todos a pleno rendimiento porque los problemas hubieran sido el dobles. Y bueno, pues cuando ocurre un terremoto de estas características, pues el protocolo y lo que se hizo, y eso se hizo bien y funcionó bien, fue parar los reactores para que no se siga desencadenando
la reacción, ¿no?
Exacto, parar esa reacción. Eso pues ya, tal y como vimos en Chernóbil, ¿no? Era bajando esas barras que eran como el freno, pues nada, terremoto, potentísimo, pues bajaron las barras y separaron, bueno...
Realmente... Y también todo tendría el proceso de que no se pararía en seco, porque eso no, creo que no, no, claro, se, no se puede no. hacer, tendría que ser progresivo, bueno, sí, sería un plan de emergencia que ya sí. estaría, digamos, el protocolo medio hecho.
Sí.
Imagino que
sí,
a lo mejor tanto no se lo esperarían, digo yo.
Claro, o sea, el protocolo pues lo activaron, vamos, al milímetro, sí. como tiene que ser, separaron todos los reactores. Bueno, hay que decir que este terremoto del que estamos hablando, la gente lo cuenta como que se agarraban a las barras y a las mesas y que tenían por ahí porque era brutal. O sea, imaginaros como estar en la feria en claro, la olla.
El toro mecánico.
El toro mecánico, o sea, y además, ¿cuánto pensáis, me gusta hacer esa pregunta, cuánto pensáis que duró el terremoto? Porque uno de los...
30 segundos. Sí.
Yo me imaginaba también 30 segundos.
¿Y cuánto duró?
6 minutos.
¿Seis minutos?
¿Qué horror? 6 minutos en la olla de la feria sin saber si vas a morir.
Madre mía, es que no me quiero reír, pero es que a ver...
Mira, se me han puesto los pelos de punta, dais fe, ¿verdad?
Sí, damos fe.
Totalmente.
Seis minutos. Siempre dicen, no, es que el tiempo se te pasa más... No,
claro, se te tiene que pasar... Toda la vida ahí.
Claro, que te piensas que es mucho más tiempo el que ha pasado que en el que ocurrió realmente. Pero, madre mía, 6 minutos.
Es que 6 minutos dan para mucho, ¿eh?
Sí, yo pienso que se te pasa tu vida entre los ojos varias veces.
Sí, sí, te da tiempo a, a revivir y...
Sí, desde que naciste, bueno... en aquel momento Japón pues tenía 54 reactores, ¿no? La suma de todos los que había en todas las estas, y bueno, se pararon todos. Y bien, además estos reactores pues producen un tercio de la energía eléctrica que se consume. Y bueno, se paran los reactores, pero ahí no acaba todo, porque una vez que se para y se frena esa reacción en cadena, lo que hay que hacer es refrigerar. Pero ¿cuál fue el problema de Fukushima? Que, bueno, hubo un... Me está haciendo gestos, Elia, porque ya está viendo lo que... Mira, nosotras, que no somos de nuclear, ya, claro, o sea, ves qué es lo que puede pasar, ¿no?
Bueno.
Se quedaron sin electricidad.
Ah, vale, pues no iba por ahí, ¿eh?
No, sí, es que sí que va por ahí. Se quedan sin electricidad y dicen, ahí va, nos hemos quedado sin electricidad para que todos los sistemas de control que van por electricidad y los sistemas... los que abren y cierran las válvulas, que también va por electricidad, claro, se ha cortado. ¿Qué pasa? O sea, esto en la ingeniería es hiper mega normal. O sea, siempre es, cuando no hay electricidad, pues siempre hay una serie
de generadores,
¿ves? Noelia me está haciendo así con la cabeza, una sala llena de generadores para...
A lo manual, vaya.
De emergencia, claro. Eso, en cualquier hospital. Sí, no,
en cualquier sitio.
Bueno, ¿qué pasó? Y ahora miro a Elia, que me estaba haciendo un gesto así, como la, haciendo como una ola. Pues exactamente. Hubo un terremoto, el epicentro del terremoto estaba en el mar. Y 50 minutos más tarde, ¡va! ¡Tsunami! 7 olas. Entonces, claro, el dique este, el muro, el cortaolas o rompeolas, ¿cómo se llama?
Sí.
Mide 8 metros. Sí, 8 metros. Y la ola más grande era de 15, o sea, era del doble. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Todo el agua se coló dentro y ¿dónde estaban los generadores? En el sótano.
Claro.
¡Pum! No tenían electricidad. Entonces, vale, se han parado las reacciones en cadena, no tienen electricidad normal, del tendido normal, no tienen electricidad de emergencia por los generadores y, por ejemplo, en el reactor número 1, se llaman por...
Sí, sí.
Pues en el 1 tenía un sistema de refrigeración pasivo. O sea, ¿esto qué quiere decir?
Es que estoy con las manos en la cabeza, como es que no, o sea, es que no me lo puedo llegar ni a imaginar. O sea, porque lo ves en las imágenes y claro, a ver, lo ves, pero vivirlo, madre mía.
Vamos, he empezado con la frase además que decía uno, el superintendente de mantenimiento, y sale ante la cámara diciendo eso, que fue una pesadilla, fue como estar en el infierno. O sea, el reactor 1, por ejemplo, tenía la refrigeración, un sistema pasivo. ¿Qué quiere decir? Que todo, o sea, el reactor, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que es como una especie de cápsula donde están las barras, donde hay agua debajo, se hace vapor, sale por un sitio y le llega otra vez agua, ¿no? Y que las barras nunca se queden al descubierto. Entonces, claro, sale el vapor por arriba y tiene un sistema de refrigeración que el agua se condensa y vuelve a entrar otra vez ya líquida y así, pues dando vueltas todo el rato, el ciclo. Sí, pero ¿qué pasa? Que por muy pasivo que fuera, que no se necesitaba, yo creo que ni bombas ni nada para hacer ese ciclo, justo cuando pilló el terremoto la válvula estaba prácticamente cerrada y no había manera humana de abrir eso. No tenían electricidad por ningún lado. O sea, esto fue impresionante. Y bueno, necesitaban...
Noelia está reflexionando.
Sí, sí, yo estoy reflexionando porque empiezo a pensar. ¿Y no tendrían una manual para hacer una apertura de emergencia?
Sí, eso viene un poquillo después. Ah. Pero bueno, también es que cada reactor, a mí la impresión que me ha dado es que era un poco de su padre y de su madre. Porque hay veces que han solucionado el problema en un reactor y avanza el documental y ves que vuelven a tener los mismos problemas de que falta electricidad y tal en otros. En fin, la situación, tal y como dicen, se descontroló totalmente. O sea, era tan caótica que no había protocolos. Así que hay protocolos de emergencia y eso para cuando ocurre un terremoto, se corta el suministro, pero terremoto más tsunami más inundación, no sabía. Entonces fue todo a matacaballo.
Claro, imagino que tú puedes prever y haces siempre mayoras todo, ¿no? Para causas y casos graves. Pero yo creo que nadie se da cuenta
de esa magnitud,
claro, ¿no? De la envergadura real de lo que puede llegar a ocurrir.
Sí, terrible. Además una ley de Murphy, digamos, ¿no? Porque te falla esto, luego te ocurre esto otro y se va encadenando.
Claro, un terremoto de 8 con qué, 9?
8,9.
Madre mía, señor. Y luego el tsunami de 15 metros de la ola.
Un terremoto de 6 minutos, no es 30 segundos de terremoto.
Claro, que tienes la central nuclear, pero tienes toda una sociedad y una población también sufriendo.
Sí,
bueno, sí. Además estaban a 9 metros sobre el nivel del mar, la central de Fukushima, y bueno, no tiene electricidad. TEPCO, que TEPCO es la empresa que lleva toda la central japonesa, envía camiones, generadores, pero tardan mucho. Además, ya están evacuando a parte de la población cercana.
Y bueno, que sería también un poco imposible acceder hasta allí,
claro.
¿No?
Sí, sí, es verdad. Además, se ven imágenes a las puertas de donde están esas salas, llenas de coches, hemos hecho amasijos de hierro. Bueno, brutal. Pues eso, la situación es tan desesperada que saquean las baterías de los coches, y se me están poniendo los pelos otra vez de punta, de alrededor del aparcamiento. O sea, se van al aparcamiento y empiezan a abrir y a sacar las baterías de los coches. Todo esto, además, tengo que decir que no es un documental que haya visto, que sale uno en su casa y que la ha leído en un foro de internet, ¿no? Foro coches, no. O sea, esto es de documentos TV,
sí. Además,
lo recomiendo bastante, que no se lo han inventado. Y además la gente a la que entrevistan pues es el japonés y es gente que trabaja ahí.
Bueno, y que es de ahora, ¿sabes?
Sí, sí, tampoco... que es de hace poco.
Sí, el agua se iba evaporando y bueno, al final, 6 horas después, logran conectar con estas baterías y tal, dar un chute de electricidad.
O sea, con las baterías de los coches.
Sí, vaya. Logran dar un poquito de corriente.
Ya.
A lo MacGyver total. Para, entonces, para conseguir abrir estas válvulas, y los niveles de agua de ese reactor, que tienen que estar normalmente a 6 metros, estaban a, atención.
A 1,5 metros.
Venga. 20 centímetros.
Hoy no damos ni una, es que
un
claro.
Un palmo es imposible, son preguntas trampis. Y bueno, 20 centímetros, claro, el uranio llevaba 3 horas al descubierto. Querían medir la presión para ver, porque claro, como todo estaba en un apagón, estaban oscuras, de hecho, querían tomar alguna medida de la presión, a cuánto estaba esa vasija, para ver si iba a explotar y iban a salir todos por los aires o no. Y claro, las medidas que recibían eran locas, ¿no? Me imagino ahí todo lleno de ochos, sí. O de...
Además, no. Todo ahí muy.
Sí. Y nada, el presidente de Tokio en ese momento contempla también evacuar todo Fukushima, que no os voy a preguntar que cuántos habitantes creéis que tiene, porque yo me quedo estupefacta. O sea, todo Fukushima, 50 millones de habitantes.
Ya, es que te iba a decir, claro, con lo grande que es Japón,
Es que es España.
Claro, sí, sí.
Sí, y bueno, evacúan un radio de 3 kilómetros, que eran...
Bueno, grande, sobrepoblado.
Sí. Sobrepoblado, más también. Bien, sí.
Pues evacúan a 2.000 de momento, que eran los que estaban 3 kilómetros alrededor, y sueltan, porque ya tenían corriente y pueden abrir, lo mismo que las ollas a presión, sí, la valvulita, sí. Pues sueltan un chorrazo ahí de vamos, de inmundicia nuclear. No es muy técnico el tema, pero vamos, sí. Que claro, por eso no lo podían soltar con la gente que estaba alrededor. Y bueno, el día 2 sobrevuelan ya con un helicóptero la zona, viendo el desastre, a todo esto, claro, 16.000 muertos.
Ya, madre mía. Es que es devastador, devastador.
Sí. Sí. Y nada.
Es que además, claro, sería no solamente la central nuclear, es que con esa barbaridad, Es que se fallaría todo.
Claro.
A ver, todos sí, los suministros de toda la ciudad.
Infraestructuras, carreteras, claro. Todo eso quedaría colapsado.
Claro,
roto,
sí.
Demás. Sería muy difícil moverse.
Y además que por muy preparados, no sé cómo...
Sí, Japón a ver, está bastante preparado, claro, está... ante terremotos y demás. De hecho, yo creo que es uno de los países más avanzados, ¿no?
Sí.
Porque están en una zona...
Siempre vemos ahí en la tele, ¿no?
Sí.
Cómo se mueven las pruebas sísmicas.
Sí, 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 pero fíjate.
Madre mía. Elisa, ¿puedes deleitarnos con más catástrofes?
Con más información. Bueno, pues tenían que abrir también las válvulas de otro de los reactores. Estas sí que se podían abrir manualmente. Tenían una en la planta menos uno y otra en la planta menos dos. Mandaron a un par de trabajadores, también no querían mandar nunca a nadie a una misión suicida.
Claro.
Entonces llevaron unos medidores y dijeron, bueno, si veis que llega a este límite...
Si veis que se muere el canario.
Claro, sí. Si se iba a morir el canario, como
sí,
un canario
sí,
que
sí.
Era un pobre japonés, pues daros la vuelta, ¿no? Y efectivamente, o sea, consiguieron abrir una de estas válvulas, pero se tuvieron que dar la vuelta. A todo esto necesitaban, aunque fuera un compresor, no tenían... O sea, es que es de locos, porque en el reportaje dicen, sí, necesitamos un compresor para abrir otra de las cosas, válvula creo
sí.
que era, pero no teníamos un compresor. Y TEPCO llamó, venía un camión con un compresor, pero tardaba mucho por todo el colapso, o sea, la situación era caótica.
Claro, claro.
¿Qué has dicho?
Ah, sí, lo del canario era por las minas, porque antiguamente cuando no sabían si
el gas,
si había oxígeno suficiente y demás, llevaban un canario, un pájaro.
Es verdad.
Pero era por las fugas de gas.
Sí, claro, si no se podía respirar en la zona, si el canario se empezaba a tambalear, entonces retrocedían.
Pues fíjate, pues en este caso, claro, el canario, como la radioactividad es una cosa un poco menos
visible.
Sí.
Pues te freiría igualmente, ¿no? ¿O qué? Eso desprende un calor que tira pata. Bueno, no sé.
Es que es tan difícil de imaginar todo esto. Bueno, necesitaban un compresor. Al final, llega finalmente un compresor para abrir esa válvula que tenían que abrir y, pues eso, pueden liberar una enorme presión del reactor, ¿no? Y mientras tanto, o sea, estaban totalmente desbordados, todo esto estoy hablando de esos tres de los seis reactores que estaban en Fukushima 1, ¿no? Y en Fukushima 2, que estaba, como he dicho antes, 11 kilómetros más al sur, también tenían los mismos problemas. En Fukushima 2... tenían los mismos problemas, pero por lo menos había...
Es verdad, claro, es que estoy claro. Yo como... Es que estoy en shock, te lo digo de verdad, no me estaba acordando de la otra central.
Ya, yo pienso que no se acordarían ni ellos, que tienen que ser tan el nivel de pánico. Bueno,
estrés.
Pues allí sí que tenían corriente en un edificio que estaba detrás. Lo ves en la foto y dices, ay, bien, pues pueden llevar la electricidad sí. De un lado a otro, pero claro, son edificios pepinacos inmensos,
sí.
¿No? Y estaba a 9 kilómetros. Entonces, ¿cómo llevar la electricidad de un sitio a otro? Bueno, dijeron, vamos a traer un cable, o sea, un
bien
cable.
Gordo,
como
bien gordo.
Cuando conectas el ordenador, ay, necesito un cable que me llegue del ordenador a la tele. Así.
De jack a jack.
Sí, de jack a jack. Así, 9. Entonces, claro, se necesitaban 25 rollos de estos que vemos en las obras enormes de cable.
Yo me estoy preguntando el grosor de ese cable.
Sí. También dicen que era un cable gordo, vamos,
como
el puño. De hecho, cada uno los llaman los 50 de Fukushima porque fueron 50 personas.
¿Técnicos o...?
Sí, técnicos que estuvieron cargando con ese cable. Se ven, además, parecen hormiguitas, todos en línea. Cada uno llevaba 16 kilos, que no es mucho, pero claro, tuvieron que ser
horas.
Bueno,
está nada
horas.
Mal, ¿eh?
Sí, claro, es como una clase de body pump, los que más se ponen, ¿no? Que son 16 kilos, pero no 50 minutos, sino mañana, tarde, noche, se ven fotos que salen algunos de esos trabajadores en el suelo. O sea, cuando uno ya
exhaustos.
Se cae al suelo exhausto, lo reponía el otro. O sea, una cosa brutal. Y finalmente lograron en la central sur llevar la electricidad y salvar la situación. Si no, dicen que Japón, vamos.
Borrado del mapa.
Sí. Así que, bueno, o sea, la situación totalmente devastadora. Bueno, el reactor número 1, o sea, todos se lograron parar, pero ahí había... El problema fue el calor. Había un calor que es que era... No se podía...
Sí,
no
estar
se podía
ahí.
Sofocar, vamos. Y el reactor 1 explotó. Además, explotaba arriba porque se acumulaban gases y tal, y por abajo se fundían las barras de tanto calor, claro. Se derriten, derrite lo que es la vasija, y eso es como una bola de lava. Eso, bueno, luego el reactor número 3 también explotó, y luego iba a explotar el número 2, que era el otro que también estaba encendido.
Por simpatía, ¿no?
Por simpatía, sí. El día 14, o sea, 3 días después, porque es que esto fue un no parar. Claro. O sea, ya no había ni días ni noches. El 3 iba a explotar, tal. Y de repente, no, el 2 iba a explotar y de repente, ¡pum! ¿Y qué explotó? El 4. Ahí todos se miraron a la cara los unos a los otros y dijeron, no sabemos por qué. Pero
o sea,
ya,
no lo tenían previsto.
No había.
Mejor pensarían que se lo tendrían controlado.
Es que se estaba parado, pero sí, dijeron, bueno, no hay tiempo para investigaciones, ya veremos más adelante qué pasa. Bueno, más adelante, al final, lo que sucedió es que compartían unas chimeneas de ventilación, no sé qué, y todo el hidrógeno que se producía...
Se acumuló o algo.
Se fue derivando para el otro y explotó el otro. Y el 2, que iba a explotar, pero finalmente no explotó, era porque había volado del calor de lo que sea una de las puertas de arriba y por ahí se liberó. Ahí hizo claro. Como de
olla presa.
Exacto.
Pues fíjate.
Así que, bueno...
Bueno, Elisa, pues nada, qué historia más agradable para empezar así el fin de semana.
Sí, bueno, y una última anécdota también que vamos, era increíble, y era que en uno de estos momentos de locura pidieron 4.000 toneladas de agua. Tal, necesitamos 4.000 toneladas de agua. Porque
así,
además
rapidito.
Sí, había unas piscinas de combustible arriba que si se evapora el agua, eso ya sí que hubiera sido el acabose, y les trajeron 4.000 botellas de un litro de agua. No sé quién, ni cómo, ni por qué. Y no me lo he inventado.
Aparece a lo mejor es que no había otra manera de... No.
Pues lo que podrían coger de supermercados, de tal...
Las canalizaciones de agua estaban rotas,
claro,
por el...
Probablemente, ¿no?
No lo sé.
Bueno, no lo sé, no creo que nadie lleve ahí 4.000 garrafas de... No,
bueno, ya que
no sé, mira, pero bueno, ya para acabar, decir que finalmente el gran problema de las piscinas se pudo sofocar. La unidad de élite de los bomberos, que son los que apagan los rascacielos, pues lograron llenar de agua esas piscinas, porque si no, sí que hubiera sido muchísimo peor. Y bueno, y este ha sido mi tema de hoy.
Pues nos ha encantado.
Desastre.
Aunque nos haya puesto así el cuerpo un poquito del revés, pero bueno, la verdad es que traemos cositas
¿sí?
finas.
Pasar a ver.
Day. I said they call me back door Santa, make my runs about the break of day. I make all the ladies happy while the men are out at play. I ain't like old Saint Nick, he don't come but once a year. I said I.
Bueno, pues vamos a seguir con un poquillo de terremotos, pero yo lo que he encontrado, bueno, lo he encontrado, ya lo tenía en mente cuando decidimos escoger el tema de hoy, es el terremoto de Lorca, que además que nos tocó muy cerquita porque está aquí al lado,
sí.
De Alicante, así que, bueno, es un pequeño homenaje a toda esa gente pues, que lo pasó mal y recordar un poco pues, lo que pasó. Y esto, por eso decía antes que, jolín, en 2011 pasaron muchas cosas, porque en 2011... También sucedió el terremoto de Lorca. Y en 2011, concretamente, el 11 de mayo, que es el cumpleaños de Elisa.
Anda.
Que bueno, si la gente no la oye, es que se ha esfumado así de
se
fin
evaporado.
De semana. Bueno, bueno, pues lo que estaba contando es que en Lorca, lo que pasó, vamos a resumirlo así brevemente, porque tampoco, bueno, vamos a contar, ya que contamos cosas que no son muy agradables, vamos a contarlo así por encima, aunque sea. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que el primer terremoto que sucedió en Lorca fue, bueno, también decir que fueron leves, o sea, leves de una magnitud moderada. ¿vale? Que no,
menos mal.
Claro, a comparación del 8,9 de Japón.
Sí, no, no, claro.
No. Aquí, por ejemplo, el primero, que fue sobre las 5 de la tarde, fue de 4,5. Y el otro fue de 5,1 sobre las 7. Pero ¿qué pasa? Que fue muy devastador a nivel nacional, ¿no? Lo que nos tocó de cerca, porque la profundidad del terremoto, ¿no? De su epicentro, ¿sí? Fue muy superficial.
Entonces se nota más, ¿no?
Claro, se ve que eso pues provocó que causara más desperfectos. Y también sumado a que nosotros, vale, sí que tenemos normativa sismoterrestre, pero no es tanto... Bueno, me estaba leyendo también artículos que lo que se basa un poco es que aguante la estructura, pero a lo mejor no está tan involucrado en que aguanten los muros, las instalaciones y demás.
Claro.
Por eso, de hecho, en Lorca es que se vieron afectadas hasta el 80% de las viviendas. O sea, es que es una pasada. Y se de...
Prácticamente todo Lorca.
Todo, todo. Pero sí que es verdad que solamente creo que, digamos, que la que... derribarse del...
Sí,
del...
de caer el edificio, ¿no?
Creo que solamente fue uno. Sí que hubo caídas parciales y mucho escombro, ¿no? A raíz
sí,
de la
yo
sacudida.
Creo que luego algún derrumbe programado sí que hicieron, ¿no?
Claro.
Por daños de...
Es que se derrumbaron, se tuvieron que derrumbar más de 1,000 edificios.
Madre mía, no pensaba que eran tantos.
Sí, sí. Es que luego, claro, te pones a leer y a informarte y dices, madre mía, claro, si el 80% de las estructuras están dañadas... Sí. Hay que hacer algo y muchas de ellas pues al final tuvieron que derribarse. Y bueno, también decir pues eso, ¿no? Que hubo unos 300, más de 300 afectados y por desgracia también falleció gente, entre unas 9 o 10 personas me parece recordar. Y bueno, también lo que se pide, un poco bueno, a raíz del terremoto, sí que es verdad que como estaba contando antes, tenemos normativa del 2002 que se renovó en cuestión de sismo terrestre. Pero claro, lo que pedía también el Colegio de Geólogos era un poco pues que se reforzara. De hecho, ellos hicieron un decálogo para minimizar los riesgos sísmicos en España. Y como lo tengo aquí...
Me lo vas a leer.
Os lo voy a leer, sí. Uno de ellos era abordar la reforma, ¿no?, de esta normativa que estoy diciendo. También potenciar la realización de los estudios de peligrosidad y vulnerabilidad sísmica por el Instituto Geológico y Minero de España. Reforzar la inspección técnica de edificios, que ahora también hablaré un poquito de este tema. Ya que nos toca un poco de ingeniería, vamos sí. a tirarlo por ahí.
Sí, pero la inspección, bueno, si vas a hablar de ella, comentamos.
Sí. Bueno, muy leve, muy leve. Luego también abordar la obligatoriedad del visado de los estudios geotécnicos en la edificación. E impulsar que los órganos legislativos de todas las comunidades autónomas desarrollen el vigente texto refundido de la Ley del Suelo Estatal. La elaboración de estudios de peligrosidad y vulnerabilidad. Exacto, sísmica. Realizar cursos de sensibilización y de formación para el personal técnico de los municipios. Informar a los ciudadanos residentes en zonas de riesgo sísmico. Pues planes de rehabilitación. Mejora de los mecanismos de control del cumplimiento de la normativa sismo terrestre. Sismo resistente en los proyectos de edificios. Y bueno, sí que es verdad que lo que decía también Noelia, ¿no?, que a raíz en julio del 2011, bueno, lo que viene a decir de la inspección técnica de edificios es para aquellos edificios de más de 50 años, para que al menos hubiese una revisión, ¿no?
Sí.
Porque claro, ¿qué pasa? Que lo que estábamos diciendo, que la normativa esta de sismo terrestre es del 2002 la renovada. Pero hay mucho parque edificatorio por ahí que no tiene nada. No tiene nada, eso es a partir de esa fecha.
De todas formas, yo sí que he trabajado un poco con el tema de estas revisiones y demás, y dependiendo de la localidad,
sí.
O sea, ya no de la comunidad, sino de la localidad en la que estén ubicados los edificios, hay algunas que te establecen que sea a 15 años, otras a 20...
Otras. Claro, porque creo que luego es normativa más de comunidades autónomas. Me parece que luego
sí.
Es lo que está legislado.
Sí, hay una máxima establecida, pero luego a partir de ahí cada ayuntamiento puede establecer
restricciones nomás, claro.
De bajar los años.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces hay localidades que lo tienen a 20 años, hay localidades que a 15 y hay localidades que... Lo tienen.
Uh-huh. Ya. Sí, bueno, esto pasa como todo,
sí.
Que al final se legisla algo a nivel nacional y de ahí, pues, bueno, cada uno, ¿no? Si sí. Lo puede ir adaptando a su comunidad autónoma. Y bueno, y luego también decir que está el informe de evaluación de edificios, que esto se creó en el 2013. Un poquito también ahí, bueno, tal vez impulsado, ¿no? Pues por lo que ocurrió en Lorca. Y aquí, bueno, decir que, por ejemplo, la inspección técnica, lo que comentábamos antes, es que debe cumplir un mínimo de requisitos en cuanto a seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, ¿vale? Y luego los informes de evaluación de edificios también es, bueno, tiene que pasar una inspección a los a las viviendas colectivas con una antigüedad también de 50 años y se va renovando cada 10, ¿vale? Y es con el fin de garantizar su buen estado de conservación, el cumplimiento de la normativa en cuanto a accesibilidad, bueno, pues sí, todos los temas de accesibilidad y de eficiencia energética, ¿vale? Y bueno, ahora me gustaría poneros, porque tengo la suerte de conocer a un compañero que es ingeniero técnico y bueno, él ha estado haciendo, bueno, hablando con él, me dijo, oye, pues que los ingenieros podemos actuar, ¿no? Que la gente también lo sepa, que podemos actuar antes, durante y después de los sismos. Y me parecía muy interesante y bueno, vamos a escucharle su breve comentario.
Hola Elia, soy Antonio Casáñez, especialista en emergencias e ingeniero técnico industrial. Un terremoto es una situación muy compleja en la que los ingenieros podemos intervenir antes, durante y después de la catástrofe. Intervenir antes se trata principalmente de o hacer un buen diseño, trabajando estructuras sismorresistentes y aplicando nuestros conocimientos de ingeniería estructural a las construcciones, o bien diseñando planes de autoprotección y emergencia que permitan a la población poder salir lo más indemnes posibles de una situación de crisis. Durante la emergencia podemos intervenir dando apoyo a los equipos de rescate, identificando estructuras colapsadas, las zonas donde pueden haber personas atrapadas y garantizando la integridad estructural de tal manera que cuando intervengan los equipos de rescate se queden en condiciones de seguridad y puedan acceder con el menor peligro posible. Esto solo lo pueden hacer personal altamente cualificado y entrenado con sólidos conocimientos en ingeniería estructural. Generalmente suelen ser bomberos con una titulación en ingeniería en arquitectura o militares con este tipo de formación y entrenamiento. Por último, después de la catástrofe, podemos intervenir tanto dando ayuda a los ayuntamientos, haciendo valoraciones de inmuebles y peritaciones, y ayudando también a reconstruir infraestructuras. Esta parte, si bien lo suelen hacer los técnicos municipales, en casos de grandes catástrofes, como fue el ejemplo fue en Lorca, se solicitó ayuda a través de la delegación de gobierno a los colegios profesionales, en este caso nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Alicante, para que mandáramos personal allí para ayudar en las labores de reconstrucción. Esto requiere también una formación especializada, pero se puede conseguir a través de la formación en los colegios profesionales o en universidades. En la Universidad de Valencia hay un buen programa de intervención en emergencias. Y también a través de la Escuela Nacional de Protección Civil te puedes cualificar para poder hacer este tipo de tareas y dar ayuda así a los ayuntamientos y a la población en general. Bueno, esto es todo. Espero poder haberos servido de ayuda y nada, gracias a los oyentes por estar allí. Un saludo.
Pues qué interesante, ¿no?
Es muy interesante, porque además es verdad.
Es una salida.
Por darle un enfoque también de ingeniería, ¿no? Para que la gente sepa que pues, lo que podemos desarrollarnos también a nivel profesional, bueno, la gente y los estudiantes, porque estamos en Radio UMH, y entonces los estudiantes tienen que saber que ellos también pueden desarrollar su carrera profesional pues en este tipo de intervenciones, ¿no? Después de las catástrofes o antes, como ha dicho Antonio. Así que nada, que muchísimas gracias, Antonio, por estar, sí, bueno, por habernos enviado este audio, porque nos ha venido como, vamos, como agua de mayo.
Sí, sí, muchas gracias.
Bueno, y haciendo también un poco de recorrido en este tema de desastres naturales, hemos empezado por Fukushima, hemos seguido por Lorca, y ahora también queríamos ya pues centrarnos un poco en Alicante, porque en el 97, yo todavía no estaba aquí, pero sí que recuerdo haberlo visto por las noticias y luego pues todos mis amigos, ¿no?, que siempre lo han comentado, porque hace ya como 21 años de esto.
Por ahí.
Madre mía del señor. Bueno, pues hubo una de las peores inundaciones, una tromba de agua que es que cayeron más de 200 litros por metro cuadrado.
Sí, y además Alicante siempre pensamos que no iba a llover tanto, no teníamos nada adaptado, tan adaptado como ahora.
Claro.
Y a partir de ahí se hicieron muchas modificaciones.
Exacto, sí, sí, además...
Canalizaciones, sobre todo, evacuación...
Traigo material de ese, en ese sentido también, porque además he hecho yo una visita. Pero bueno, María, que es una amiga y una gran oyente de este programa, también nos envió su relato de cómo vivió la experiencia de la riada. Y entonces, bueno, pues si me permitís os lo voy a leer, porque oye... que la chica se ha molestado en enviarnos esa información que siempre os pedimos. Entonces, mira, dice así. Pues allá en el 97 empezaba mi primer año de instituto, primero de BUP, en el IES San Blas de Alicante. Creo que fue de las primeras semanas, por no decir de la primera, cuando esa mañana comenzó a llover. Y no paraba. Y nuestro patio comenzaba a convertirse en la piscina que tanto deseábamos y envidiábamos de maristas. Creo que nunca había visto la cantina de Chimo vacía, sin bocatas y sin bombas de chocolate. La cabina de teléfono colapsada de monedas, claro, por aquel entonces nadie tenía móvil y todos intentábamos tranquilizar a nuestros padres llamando a casa. Hasta las 5 de la tarde no nos dejaron salir del instituto. La avenida era un río, todo muy peligroso y con corrientes tan fuertes que los coches flotaban como barcos de papel. De hecho, Sonia, que está aquí a los mandos, nos ha comentado que los patines de estos de la playa, ¿verdad?, que estaban por las avenidas, o sea, que del agua del diluvio que cayó. Bueno, sigo. Recuerdo, dice María, llegar a casa empapada de caminar, con el agua hasta las rodillas, por el mejor de los caminos que pudimos tomar sin peligro, de camino a casa, hasta porque ella vive en el barrio de la Tómbola. O sea que imagínate, desde San Blas hasta la Tómbola, para que se haga la gente una idea, es de punta a punta casi, sí. casi de Alicante. En casa, ya a las 6 de la tarde, o sea que tardaron una hora en llegar, nos esperaba una rica tortilla de patatas que hizo mi madre. Claro, solo habíamos podido comer el almuerzo de la mañana. Por suerte, mi entorno más cercano estuvo a salvo de las riadas, aunque en nuestra urbanización sentimos la pena de perder a una vecina que falleció ese día. Un día que no olvidamos y que inevitablemente recordamos cuando dice de caer una tromba en Alicante. Pues sí, porque es que en Alicante cuando llueve, que da gusto. Claro, tenemos aquí un clima hiper seco, nunca llueve, y cuando tenemos ahí épocas de lluvias, esto es como el monzón, ¿sabes? Sí. Parecido.
A mí me pilló en la zona de la Rambla.
Madre mía.
Así que casi bajo en barco.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues lo que decías tú también, de que luego se ha ido mejorando las instalaciones...
Sí, todas las desembocaduras y todo
los
esto,
colectores y demás.
Todos los colectores empezaron a abrirse e hicieron mucho más grandes.
Sí, pues de hecho yo visité el año pasado el depósito que hizo Aguas de Alicante en el barrio de San Gabriel, que está muy cerquita, para la gente que no lo conozca, está muy cerquita del mar, ¿no? De ahí a la playa. Y en el Barranco de las Ovejas, que se llama, que es la desembocadura que va hacia el mar, pues ahí cerquita hay un polideportivo, pues debajo de ese polideportivo está el denominado depósito anticontaminación. Y es como una piscina, no una piscina, no, es que son depósitos enteros, como si te metieras en un parking. Entonces en ese parking hay pues un depósito, es que no sé los metros que tendrá eso, 20 metros tal vez, puede ser, no sé... Sí, podría ser como un quinto piso.
¿Sí? ¿Tanto?
Un cuarto piso. No sé, a lo mejor...
Es que no lo conozco, la instalación.
Pues es una pasada, porque lo que hace es... O sea, sirve para dos cosas. Es para que las inundaciones, para que todo el caudal de agua se vaya por ahí y no afecte a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que además es que el colector está por la Plaza de Toros, ¿sabes? Y recoge todo el agua de la Plaza de Toros, que eso está en el centro, y va a parar, fíjate tú, pues que tendrá eso... 4 kilómetros hasta que llegue a San Gabriel, aproximadamente. Pues ahí se concentra todo el agua. Y entonces son como unos depósitos abiertos, paralelos, que cuando se llena uno rebasa, se llena el otro. Y cuando rebasa, se llena el otro. Y eso también sirve pues para que tampoco vaya a parar al mar suciedad. Por eso también lo de anticontaminación, porque es una manera de los fangos, de... piedras...
Que queden retenidos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y luego también hay otra infraestructura que es súper curiosa. Además que la gente, si está interesada en verlo, se puede meter en la página de Aguas de Alicante, aquí ya hacemos publicidad siempre gratuita, porque en sus infraestructuras las publicitan y hay siempre una especie de vídeo cortito de cómo se ha hecho la instalación. De esto es a cámara rápida, un tablet.
Pues voy a ir a verlo.
Sí, es muy curioso. Bueno, de hecho, también voy a citarlo porque esto, bueno, me parecía muy un detalle muy, muy bonito por parte de la empresa, que es que en el 2013, porque esta obra se terminó en 2010, ¿vale? La del depósito anticontaminación. Pero en 2013, como falleció su director de operaciones, pues dieron nombre al depósito, entonces se llama José Manuel Obrero 10, sí, lo digo bien, que fue, bueno, pues estaba diciendo antes, el director de operaciones, y bueno, ahora lleva su nombre. Y luego otra infraestructura, que es lo que te iba a comentar ahora, que es, tenemos en San Juan, que no sé si la gente ha ido, el Parque de la Marjal, que es un parque inundable. Es un parque inundable muy bonito, por cierto.
Sí, lo conozco.
Sí, pues eso, si llueve mucho, 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 muchísimo, eso está adaptado para que se inunde, como naturalmente, y luego se va absorbiendo el agua y...
Pero los pisos colindantes quedan sanos y salvos,
sí,
¿verdad?
Sí, puedes estar tranquila que tu segunda vivienda está asegurada. No, pero es una pasada, ¿eh? También hay una especie de simulacro, ¿no? De estos así, para que vean un poco la gente, pues... cómo funciona, y está muy bien, y es, no sé, me parece una idea de ingeniería pues brutal,
sí,
la verdad.
Pues voy a meterme en la paginita, luego me das la seña.
Sí.
Y echo un ojo.
Y ves lo tranquila que te puedes quedar,
vale,
con estas obras de ingeniería,
vale,
que traemos hoy. ¿Y qué más? No sé si se me olvida algo más. ¡Ahí va, sí!
Sí.
La aplicación de Sismo, que no lo he dicho antes. Ay, que estábamos estos días hablando de... ¿Quién va a decir la aplicación de Sismo? ¿Tú o yo?
¿Tú o yo? Venga, que nos la jugamos.
Y a ver si no la va a decir nadie al final. Bueno, pues nada, retomando un poquillo el tema de antes, es que hay una aplicación... Bueno, hay varias. Pero hay una que es la aplicación oficial de la Red Sísmica Nacional de España, que es IGN Sismología, que te la puedes bajar. Es gratuita,
sí, es
además.
Gratuita.
Noelia la tiene en el móvil, que me la ha enseñado, y vas viendo los puntitos ahí donde hay movimiento,
sí,
¿no?
Y me ha dado ganas de irme a vivir a Toledo.
Porque no hay nada,
porque
¿no?
Murcia está muy cerca.
Sí, es que aquí tenemos la
claro.
Bueno, la falla de Lorca, creo que no lo he dicho antes, pero creo que es la falla Alhama de Murcia, o no sé si... Sí, creo que sí. Y es que es una de las más activas.
Sí, sí.
Creo que en Granada, en Murcia, está ahí como la... Y los Pirineos, creo que ahí están unos tres puntitos bastante...
Está llena de puntitos en esa zona.
Cañeros. Y además es que por muy leves que sean, ¿verdad? La aplicación te lo señala. Es una pasada.
Sí, está muy bien.
Si eres un curioso de los terremotos y de los desastres naturales, a ver, no siempre tiene por qué ocurrir una desgracia, pero bueno, simplemente por...
Sí, por curiosidad.
Por estar informado.
Por información.
Claro, hay quien, no sé, hay quien se compra TVOs y hay quien se baja aplicaciones de terremotos. Pues nada, pues yo creo que hasta aquí mi sección de hoy y espero que os haya gustado. Nada, ahora os dejo con Noelia.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle.
Pues ya hemos llegado a la sección.
¿La tuya es más alegre?
Un poquito.
Bien.
Pero no prometo tanto, ¿eh? Bueno, estamos aquí hablando de desastres naturales y ¿qué es un desastre natural?
Es verdad.
Venga, vamos a empezar.
Nos encanta definir las cosas siempre,
sí,
¿te has dado cuenta?
Sí, somos como el diccionario de la RAE. Bueno, pues un desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y de vidas por eventos o fenómenos naturales. Pueden haber otros factores que también afecten, ¿vale? Y bueno, yo me he puesto a buscar y digo, y algo para transmitir a los niños sobre desastres naturales y demás, pues hay un juego que se llama Stop Disasters. Es de ordenador, es gratuito además, juegas en línea y es un juego impulsado por la ONU. Y esto, el objetivo del juego es salvar vidas, ¿vale? Tienes que escoger una zona y tratar de construir en él una comunidad, con barreras, viviendas reforzadas, en previsión de un desastre inevitable. Y tienes varios escenarios para elegir, ¿vale? Entre ellos tienes el tsunami en Asia Suroriental, el ciclón en América Central, el incendio forestal en el centro de Australia, un terremoto en el Mediterráneo Oriental o una inundación en Europa Central. Yo no sé si habrás jugado al SimCity. es un juego de hace bastantes años.
No, yo soy muy joven.
Bueno, pues es totalmente similar. Para aquellos que sean más mayores, digamos que es como el SimCity. Tenías que hacer una civilización, empezabas, creo recordar, que en la prehistoria y demás, ibas pasando por todas las eras y les dabas pues economía, religión y demás, y con eso tenías que llegar a la edad actual.
Pues es que me quiere sonar, ¿eh? Yo creo
sí,
que
es como cuadraditos, casitas pequeñitas y demás, y ves, lo vas modificando, vas creando edificios cada vez más potentes, tienes un dinero asignado y con ese dinero entonces pues vas
construyendo
y diciendo, bueno, pues invierto en esto, invierto en este otro y así monto mi ciudad. Stop Disasters está basado en esta misma sistemática. Además, la imagen es muy similar a la de SimCity, ¿vale? Y lo único que te dan un tiempo, te dan un dinero, tienes que reforzar estas casas o hacer hospitales, diques, tienes que construir cosas para que puedas reforzar y que no te... pasado ese tiempo, pues te llega o bien el tsunami o bien el ciclón y a ver qué te aguanta, cuántas vidas. Tú tienes una población que además va creciendo con el tiempo y tienes que mantener viva a esa gente. Entonces se trata...
¿Y eso es para niños?
Para niños y no tan niños, pero sí, sí. Es un juego, a ver...
Es un poco cruel, ¿eh?
No, no, tú tienes que fortificar tu ciudad para que no pierdas vidas.
Sí.
¿No? Entonces, sí. Luego hay otro juego, que este es de mesa. Se llama Riesgolandia. Es un juego que está promocionando UNICEF y Cruz Roja, sobre todo en Sudamérica, ¿vale? Porque están más afectados por... este tipo de desastres y demás, y es...
O porque a lo mejor tal vez no están tan adaptados para...
No, es por el tema de que se dan muchos desastres y quieren llegar de una forma a los niños, ¿no? Entonces también es una forma pedagógica de llegar, puedes descargártelo tú y me cumplimentas.
Un poco para hacer conciencia, ¿no?
De... Sí, es para hacer conciencia y para que los niños sepan cómo actuar, ¿no? Es un juego de tarjetas, de tablero, y entonces tienen que ir pues sabiendo pues qué ocurre cuando hay un terremoto, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Y van aprendiendo una forma lúdica, ¿vale? Se puede pedir el juego, tienes que rellenar una solicitud y te lo envían, ¿vale? O te envían para que te lo descargues, lo imprimas y lo puedas utilizar.
Está todo inventado.
No se vende, ¿vale? Está muy bien. Y luego os voy a hablar de avalanchas. Avalanchas o alud es un deslizamiento brusco de material, mezcla de hielo, nieve, roca, suelo y vegetación que va ladera abajo, ¿vale?
Y que no te pille.
Y claro, diré, aquí tendremos avalanchas, porque claro, no estamos en una zona de mucha nieve, de mucho tal. Bueno. ¿Habrá alguien que investigue las avalanchas aquí en España? Pues sí, una chica que se llama Cristina Pérez.
Anda, mira.
Que es splitboarder. A ver, no sé si lo habré dicho
muy bien.
Splitboarder. Y científica, y tiene 30 y pocos años, ¿vale? Y bueno, os cuento lo del split, ¿sabes lo que es?
No.
O te lo cuento un poco.
Cuéntamelo.
Venga. Se trata de una tabla de snowboard, ¿vale? Que se divide longitudinalmente en dos partes, a modo de esquís.
Sí.
¿Vale? Esquís de travesía.
Sí.
Entonces, de esta forma, si le añades piel de foca, y ahora viene, no hay que matar ninguna foca, esto era de los esquimales antiguamente,
¿vale?
A ver, sí, es un material que se le pone.
Porque aquí en España nos va a costar un poquito también, te lo digo, ¿eh?
Sí, porque como no estamos muy acostumbrados. Bueno, pues esta piel de foca lo que hace es evitar el deslizamiento, ¿no? Entonces se pueden ascender montañas nevadas utilizando la tabla como si fueran esquís y descender las pendientes surfeando mediante el sistema de cierre que transforma estos esquís en una tabla de snow, ¿vale? Entonces, este tipo de deporte está muy ligado a las avalanchas porque se exponen mucho, claro, nieve virgen, zonas poco accesibles y demás, están muy expuestos. Y Cristina Pérez, que es la chica de la que hablaba,
sí,
pues ha pertenecido al único grupo de investigación existente en nuestro país dedicado al estudio de las señales sísmicas generadas por avalanchas de nieve, ¿vale?
Hoy estoy aprendiendo mogollón.
Y ella, bueno, empezó a practicar snow con unos 10 años aproximadamente y luego cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona lo compaginó con trabajos de instructora de snow. Y bueno, Al final acabó hablando con su directora de tesis porque, claro, le gustaba mucho el tema del snow y tal. Y luego lo que
es que es maravilloso que puedas unir tus dos aficiones y,
sí,
y vivir.
Y vivir de ello. Pues habló con ella y consiguió una beca de investigación. Comenzó a realizar una tesis sobre el estudio de avalanchas de nieve desencadenadas en un lugar experimental de Valle de Sion, en Suiza. ¿Vale? Y bueno, el grupo de avalanchas de nieve de la Universidad de Barcelona lleva estudiando avalanchas desde el año 94, en la zona de Pirineos, Noruega y Suiza.
Claro. Es que antes has dicho, aquí no tenemos mucha nieve.
Claro.
Hombre, aquí tenemos
los Pirineos. Sí, los Pirineos, pero que no somos Noruega.
Ya.
Claro.
Sí, entonces, sí, somos más de secano.
No hay tantos equipos de investigación para este tipo de cosas, no hay una financiación para ello.
Ya.
Y bueno, y luego os voy a hablar del tornado. Tornados, corrientes violentas de viento que pueden soplar hasta 500 kilómetros hora. Y los tornados se forman cuando cierta combinación de distintos factores climáticos hace que una corriente de aire caliente y húmedo que transita sobre la superficie de la Tierra o agua es atrapado por una capa de aire frío y seco que transita a mayores alturas, cerca de las nubes de una tormenta eléctrica de grandes magnitudes. Uh-huh. Y a ver, ejemplo cinematográfico
de tornado.
De tornado, venga, tornado. Que seguro que te la sabes.
Sí, ¿la puedo decir?
Sí.
¿La del Mago de Oz?
Claro. ¿Volvemos a Kansas? Pues bueno, era solo mencionar Mago de Oz.
Pues a mí el inicio de Mago de Oz me daba un yuyu de pequeña.
Sí.
Cuando empieza el tornado, ¿no? Que está
ella
en la casa.
Sí, está en la casa y vuela y gira.
Pues yo se lo pasaba fatal. Qué miedo.
Y bueno, y después es curioso que hay cazadores de tornados. No sé si habéis visto la serie y demás.
Sí, sí. Bueno, de hecho es que se juegan demasiado el tipo.
Sí, bueno, de hecho, tres de los protagonistas fallecieron por un tema de un tornado y comentan que uno de ellos...
La imprudencia, ¿no?
No. Que uno de ellos era de las personas más prudentes, más seguras y que era muy conocedora de todo el tema y no se exponía más de lo que fuese necesario. Y falleció él, su hijo y otro compañero con el que iba. Así que la cosa... Es que un trabajo muy arriesgado.
Sí, no, la verdad es que sí.
Muy arriesgado. Te tiene que gustar mucho. Y bueno, si quieres hacer en casa un experimento de tornado para explicarle a los niños, pues oye, ¿qué es? Pues es muy fácil. Un frasco de cristal de mayonesa vacío.
Bien.
O de olivas.
Lo tenemos. Espárragos de esos.
Exacto. Lo llenas 2/3 de agua, ¿vale? Le añades unas 5 gotitas de colorante alimenticio, de este de las tartas, por ejemplo. Azulito, rosita, para que le dé
color.
Un poco de tonalidad ahí. Y luego le echas una cucharada de jabón líquido y otra de vinagre. Y giras, lo cierras bien y giras, shake, pero no hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Que se nos desmonta el injerto. Giramos y entonces podemos ver dentro...
Circulito.
Podemos ver dentro la forma que haría un tornado, ¿vale? Entonces es una forma divertida de explicarles cómo más o menos es.
Muy bien, ¿vale?
Y bueno, terremotos, que había que hablar de terremotos.
Sí.
¿No? Se da en las placas tectónicas de la corteza terrestre y en la superficie se manifiesta por un movimiento o sacudida en el suelo. Experimento de terremotos. Fácil y barato.
Para toda la familia.
Para toda la familia. Venga, cogemos dos fuentes de diferente altura y hacemos gelatina. Y además luego nos la podemos comer. Así ya tenemos la merienda. ¿Vale? Entonces colocamos, una vez que la tenemos hecho, lo colocamos en una superficie, podemos ponerle casitas y luego no nos da asco comérnoslo después de que las casitas, los muñequitos del niño hayan pasado por encima, ¿vale? Y entonces, pues nada, aplicamos un golpecito, aquello se mueve y podemos ver y explicar un poco cómo es un terremoto, ¿vale? Y así de paso pasamos la tarde.
Muy educativo.
Esto para los días de lluvia va bien. ¿Ves? Y luego tienes la merienda.
Oye, que por cierto, vi lo que pusiste en Twitter, lo de los puentes.
Ah, sí.
Del programa anterior. Sí. De los espaguetis.
Los espaguetis.
Genial, ¿eh?
Y bueno, que quieres probar cómo sería un terremoto. Quieres saber en tus propias carnes y con total seguridad, o sea, sin jugarte el tipo, cómo es. Pues mira, si te pasas allí por Chile, ¿vale? Si te queda cerca.
Que Chile ir. También lo veas.
Sí, sí, claro, por eso. Tienen el Museo Interactivo Mirador, ¿vale? Que simula el terremoto de grado 8, escala Richter, uh-huh. o sea, potente, que se dio el 27F en Santiago, ¿vale?
Entonces, pero este de es que hace...
No, no, es...
Ah, vale, wow. Es que como en Chile también están cada
sí,
dos por
cada
tres.
Dos por tres, ¿vale? Y bueno, entonces es como simula una casa, uh-huh. una ventana, en la pantalla, que es la ventana, se ve lo que ocurría en la calle y en la casa pues ves moviendo lo que es la lámpara y todas las cosas.
Me acabo de acordar, no sé si la gente se acuerda de Humor Amarillo.
Ah, sí.
Que había una
sí,
de las
sí,
pruebas.
La casa, sí, 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 sí.
Que habían, se ponían las ¿sí? Hombre y mujer, no sí. Normalmente que era así por parejas, y se empezaba eso, iba de más a menos, y el que se caía tenía que hacer no sé qué, o estaba eliminado, tenía que hacer alguna ruta de estas sí. De...
Y luego, por último, tsunamis, que es un o maremoto, que es una ola gigante que alcanza la orilla, ¿vale? Y puede ser causado por terremotos submarinos o por derrumbamientos. Como ejemplo de película, y buenísima, por lo menos para mí, Lo Imposible.
Sí.
Además, yo luego, 3 años después, porque se dio en Tailandia y demás, estuve en la zona sí. Y seguía bastante devastado.
¿Sí?
Ahora me imagino que la cosa habrá cambiado, pero daba un poquito uh-huh. algunas zonas. Además, te encontrabas, fue bajarme del autobús, un tormentón increíble, y ponía zona de evacuación de tsunami. Y dije, ¿dónde me he venido de vacaciones? Por Dios, ¿cómo está el mar? Si no hay playa. Y bueno, hay un juego que es súper chulo, que este es para móviles, que se llama Tana.
Tana.
Con H al final,
ajá.
¿Vale? Me ha encantado, pero me ha encantado. Es para tablets también, lo puedes utilizar en tablets, es gratuito y está patrocinado por la UNESCO, ¿vale? Y enseña cómo actuar entre un sismo.
Oye, pues antes de despedirnos, que ya está sonando nuestra canción favorita, tenemos que decir que el pasado día 8 de marzo se hizo historia, todas las mujeres ahí
sí.
Y muchos hombres también se unieron a una buenísima causa que es luchar por la dichosa igualdad que parece que la tenemos ahí en...
Y nunca llega.
En Marte. Y también tenemos que decir que Ondas Mecánicas hacía un añito.
Y soplamos vela.
Y tenemos que decir también que este año tendremos 2 cumpleaños, porque
¿sí?
Tenemos nuestro cumpleaños real y tenemos que celebrar...
UNH.
Exacto, tendremos que celebrar también el año que,
sí.
Que cuando toque de Radio UMH.
Sí, pues esperamos que el programa de hoy os haya dejado naturalmente aterrorizados.
Pero bueno, puedes seguirnos en Facebook si quieres, búscanos en Ondas Mecánicas, en Twitter como O Mecánicas, o escríbenos si te apetece a info.ondasmecánicas@gmail.com, que estamos deseando saber vuestra opinión.
Somos alumni,
somos
amigas.
Amigas,
somos ingenieras,
somos
Ondas Mecánicas. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto! Bueno, y tenemos que agradecer a nuestros fanses, no, a nuestras muestras de cariño que nos, bueno, que estamos viendo por Twitter. Y no recuerdo el nombre del chico, pero sé que él va a saber que estamos hablando de él, porque nos puso que le encantó el programa de los puentes.
Sí.
Y nada, que a nosotros nos encanta que nos escribáis esas maravillas.
Sí, y también lo del cable, lo del mal de altura.
Sí.
También hemos tenido un comentario.
Era
porque buceaban, que no lo sabíamos.
Muy bien, lo ves, es que nos aportáis información que nosotras no tenemos. Así que nada, muchas gracias
por escribirnos.